muy buenas. A pesar de que los tres principales grupos políticos del Parlamento Europeo, es decir, el Partido Popular, los socialdemócratas y los liberales, conservan la mayoría absoluta tras las elecciones, el principal titular de la noche del domingo fue el auge de la extrema derecha.
Yo creo que tenemos una chance histórica de...
Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz nos preguntamos hasta qué punto lo sucedido el pasado domingo es un toque de atención y es para preocuparse. Queremos estudiar el punto exacto en el que se encuentra la ultraderecha en Europa. Seguimos hablando de auge, es ya una consolidación... Lo haremos con nuestro habitual formato, repasando con datos lo que supuso la noche del domingo los diferentes estados miembro, con especial atención al incremento de escaños por parte de la ultraderecha. Trataremos de analizar los discursos de los diferentes partidos de extrema derecha y también profundizar en algo que hemos tratado de explicar en programas anteriores, las diferencias entre los dos grupos de ultraderecha y los múltiples partidos que se van a encontrar en el Parlamento Europeo. Volveremos a los datos para entender mejor cómo es el ciudadano medio que vota a un partido de derecha radical o a formaciones nuevas, cómo se acabó la fiesta. Viajaremos a Bruselas, donde nos espera Emilio Ordiz, con el que queremos saber hasta qué punto la preocupación tiene que ir por Estados miembro, porque está claro que no es lo mismo el resultado ni las consecuencias en el caso español que, por ejemplo, el francés que estábamos escuchando hace un segundo a Marine Le Pen. Y en la parte final consultaremos a expertos de la comunicación y de la ciencia política por el porqué del crecimiento de opciones radicales en esa sección que ya sabéis que bautizamos como ¿Qué dicen los que saben? Todo esto en un episodio de un poquito más de una hora esta semana que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en el que tratamos de que al final acabes diciendo eso de ahora lo entiendo. Con todo presentado, comenzamos. Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien.
¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Otra más un poco de resaca electoral, ¿no?
Justo lo iba a decir, digo, supongo que evidentemente sea para hacer la lectura nacional, sea para ver en términos europeos, supongo que estuvisteis atentos a las elecciones europeas, más allá de lo que vamos a comentar hoy, el auge de la extrema derecha. Oye, si os pregunto por un titular, más allá del auge de la extrema derecha, ¿cuál me sacáis? Va, venga, siempre os pongo en este compromiso off-guión. Farar, empiezo por ti, va. ¿Qué titular me pones más allá del auge de la extrema derecha?
¿Sánchez sigue vivo?
Manual de resistencia, Sánchez sigue vivo. ¿Y Lidia?
Yo al menos a nivel español diría batacazo de la izquierda.
Me encanta porque es como, es lo mismo que Fran, pero casi no, ¿eh? O sea,
es la otra cara, es la otra cara.
Es la otra cara de la moneda, es la otra cara de la moneda, sí, no, además realmente, es que se nos han sucedido las noticias esta semana, ¿eh? También con la, se llama lo, dimisión, un pasito al lado, porque Yolanda Díaz, al día siguiente de dimitir el martes ya estaba diciendo que, bueno, pero que voy a seguir en la dirección de Sumar, así que... Bueno, veremos qué ocurre en este caso. Como decimos, vamos con el principal titular, porque ya habéis visto que os ha costado encontrar este titular, porque el principal titular, lo decíamos también en la introducción, es el auge de los partidos de ultraderecha, de los partidos de extrema derecha en toda Europa. Pero empezamos, igual que el titular lo hemos enfocado hacia España, la primera sección contigo, Lidia, la de los datos, los vamos a empezar por los resultados, evidentemente, y lo vamos a hacer primero en casa, primero en España. ¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes recordar de lo que ocurrió el domingo?
Bueno, pues más o menos ocurrió lo que auguraban la mayoría de las encuestas sin demasiadas sorpresas. Si empezamos por el Partido Popular, ha sido la fuerza más votada, aunque con algo menos de apoyo del que sí que pronosticaban algunas encuestas que estaban siendo bastante más optimistas. Pero bueno, sea como sea, han obtenido 22 escaños y el 34% del voto, que supone un aumento de 9 asientos respecto a 2019. Como dato, Ciudadanos ha desaparecido perdiendo sus 8 escaños. No significa que todos hayan ido al PP, pero vamos, casi es como que se ha nivelado así. La segunda fuerza ha sido el PSOE, que se queda con 20 escaños, solo uno menos que en 2019, Así que a pesar de la bajada, digamos que ha salvado un poco los muebles. Vamos, totalmente lo que ha dicho Fran. Vox, que sigue siendo la tercera fuerza, ha aumentado en 2 sus escaños, plantándose ahora con 6 eurodiputados. Y luego tenemos a Podemos y a Sumar, que como recuerda, en las anteriores elecciones Podemos agrupaba a otras formaciones de izquierdas como Izquierda Unida o Anticapis y ahora iban por separado. Entonces, las dos formaciones no han tenido los resultados que esperaban, aunque sí que estaban en línea de lo que pronosticaban las encuestas, y han sido 2 diputados para Podemos y 3 para Sumar, que incluye a Más Madrid, Los Comunes, Compromís e Izquierda Unida. Las fuerzas regionalistas pues sí que han dado justo en el clavo. Tenemos a 3 eurodiputados, que son los que tenían ahora Repúblicas, recuerdo que eran Benega, Esquerra y Bildu, 1 para CEUS, que era la coalición por una Europa solidaria que agrupa al PNV y a Coalición Canaria, entre otros, y un eurodiputado también para Junts, pero que en este caso sí que ha perdido 2, así que baja bastante su representación. Y bueno, por supuesto, no me puedo dejar a uno de los resultados más comentados, se acabó la fiesta, la agrupación de electores encabezada por Albise, que ha obtenido 3 eurodiputados con más de 800.000 votos. Y bueno, por dar otro dato, hablar un poco de la participación, que ha sido bajísima, con un 49% del electorado acudiendo a las urnas nada más. Se ha comparado mucho con los datos de 2019, que hubo un 60% de participación en las europeas, pero no es del todo comparable estas dos elecciones, ya que en 2019 se votaron generales e incluso algunas autonómicas junto a estas europeas. Por tanto, ya mucha gente aprovechó para votar. Entonces, es más fiable comparar con 2014, cuando el contexto era similar y la participación fue del 43%. Así que imaginaos que es que mejoramos la cifra aún con lo baja que es.
Sí, y para más inri hay que decir que en los últimos 30 años, desde 1994, tanto en el continente como en España, no se veía, si quitamos, como tú bien dices, las elecciones que coinciden con municipales, que fueron en España 99 y las anteriores 2014, como decimos, no se ven unos datos de participación tan altos, pero es que es lo que tú estás diciendo, Lidia, es el 49%, si esto es lo alto en los últimos 30 años, nos podemos hacer una idea. Saltamos de España, cuéntanos sobre los resultados en Europa.
Bueno, pues voy a ir igual de mayor a menor representación en el Parlamento Europeo. Y bueno, la formación con mayor apoyo ha sido el Partido Popular Europeo, que ha obtenido 186 escaños, que suponen 10 más de los que tenían hasta ahora. El PPE es el partido de centro derecha por excelencia y es al que pertenece pues ahora la ahora presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También está pues el PP español, la CDU alemana o el Partido Popular austriaco. En general, pues los demócratas cristianos de centro derecha. La segunda gran formación es la de los socialistas y demócratas, que han obtenido 135 escaños, que son 4 menos que en 2019. Pues aquí está el PSOE, también el Partido Socialdemócrata de Scholl en Alemania o el portugués, y es el centro-izquierda. Y en tercer lugar, la fuerza con más apoyo ha sido Renew Europe, que son los liberales, que han pasado de 102 a 79 escaños, que son 23 asientos menos, una bajada bastante importante. La cuarta fuerza, pues ya llegamos a la formación de extrema derecha, ICR Group, que significa los que son los conservadores y reformistas, que han obtenido 73 escaños, siendo 4 más que en 2019. Este grupo, pues como vamos a ver, hay dos agrupaciones de extrema derecha que luego explicaremos mejor, pero en este caso agrupa a Vox, Alianza por la Alemania, Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, o el PiS, que es el partido actual que gobierna en Polonia. Y de otro lado, el siguiente partido con más representación ha sido Identidad y Democracia, que tiene 58 escaños, que son 9 más que en 2019, que tiene, por ejemplo, al Frente Nacional, la Liga de Matteo Salvini y demás. Y ya llegamos al sexto lugar, que son los verdes, que ha perdido mucha representación, pasando de 71 a 53 escaños, que solo por detrás de los liberales es el partido que más apoyo pierde. Y ya por último tenemos a The Left, que es el partido de izquierdas europeo, que pues está Podemos, Izquierda Unida, Bildu, pero también Die Linke o Francia Insumisa, que ha perdido un escaño quedándose con 36 eurodiputados.
Con el título del episodio y con los datos que nos aportas, pues queda claro que hoy queríamos centrarnos en la ultraderecha, en la extrema derecha, en esos dos grupos que comentas y evidentemente también, atención, en todos aquellos partidos de ultraderecha que están en los no inscritos, como Alternativa por Alemania, que los echaron de Identidad y Democracia, como el Fidesz de Víctor Orbán, veremos qué acaba pasando con ellos, pero dicho todo esto, los datos que nos comentas apuntan, pues lo que decíamos, el auge de la extrema derecha, que ha sido lo más llamativo de las elecciones del pasado domingo, y que las formaciones de ultraderecha han crecido básicamente en toda Europa. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre estas fuerzas?
Bueno, pues uno de los datos que tenemos es que son 5 los países donde la extrema derecha ha sido la primera fuerza y muchos otros donde ha sido segunda o tercera. Pero bueno, sea cual sea su posición, generalmente han mejorado sus resultados respecto a 2019. Los países donde ha ganado un partido de esta ideología ha sido la primera fuerza, ha sido en Francia, en Italia, Bélgica, Hungría y Austria. Si empezamos por Francia, la agrupación nacional de Marine Le Pen ha obtenido el 31,17% del voto, lo que supone el doble que el partido de Macron. Básicamente, como habréis visto en algunas imágenes, se ha teñido de marrón el mapa de Francia, que es el color, ¿no?, de esta formación. En Italia, la actual presidenta Giorgia Meloni ha sido la candidata y ha logrado el 29% del voto, que se suma al otro 9% que ha conseguido la Liga de Matteo Salvini. Sumando el apoyo que han obtenido estos dos partidos, la extrema derecha ha sido la ideología más votada en Italia, obteniendo 32 escaños, que son los mismos que suman el resto de partidos juntos. En Bélgica, donde se celebraron no solo elecciones europeas, sino también generales y regionales, lo que hablábamos, los dos partidos de extrema derecha han sido los más votados, reuniendo entre ambos otro 29% y hasta 6 escaños. En Hungría, como comentabas, está el partido Fidesz, es el partido de extrema derecha liderado por Viktor Orbán, que ha obtenido el 44% de los votos, casi el doble que el segundo partido, que está adscrito al Partido Popular Europeo. Y por último tenemos a Austria, donde el Partido de la Libertad ha obtenido el 25,7% del voto, con 6 escaños que van para Identidad y Democracia. Estos son los más llamativos, pero porque es donde han sido la primera fuerza, pero también han sido el segundo partido más votado en muchos países, de los más sonados en Alemania, donde Alternativa para Alemania ha sido la segunda fuerza, solo por detrás de la CDU y adelantando a los socialistas. También han sido segunda fuerza en Países Bajos o Polonia.
Muchos países europeos donde han sido, como dices, primera, segunda fuerza, muchos escaños, auge no solo a nivel mediático, a nivel de atención, sino también en escaños en el Parlamento Europeo. Pero eso sí, lo comentabas tú, Lidia, existen dos grupos de ultraderecha diferentes en el Parlamento Europeo, más toda esa ensalada de los no inscritos donde también hay partidos de ultraderecha. Y, Fran, vamos con qué dicen los políticos, y en este caso vamos a tener un problema porque hay muchos partidos de ultraderecha y con ideas muy diferentes, pero para tratar de simplificar la cuestión vamos a intentar sacar cositas en común. Y lo primero que te quiero preguntar, venimos de unas elecciones europeas, es precisamente qué idea tienen la mayoría de estos partidos respecto a la Unión Europea. No sé si reformarla, darle la vuelta, torpedearla... Cuéntanos.
Pues mirar, tras el Brexit, algunos partidos de ultraderecha empezaron a soñar con la idea de sacar a sus respectivos países del club europeo, ¿no? Se habló que si el Frexit, que si el Spexit, que si el Italexit, ¿no?, etcétera. Años más tarde, y después de constatar los dolores de cabeza que le ha causado al Reino Unido salir de la Unión Europea, estos discursos, digamos que se han rebajado y se limitan a pedir más autonomía a Bruselas, a quien acusan de violar la soberanía nacional de sus respectivos países. Aunque hay que decir que el ascenso, por ejemplo, de Le Pen en Francia y la posibilidad real de que tome el control de la Asamblea tras las elecciones de este verano o de aquí unos años en las presidenciales, hace pensar a más de uno que Le Pen pueda apretar el botón rojo e intentar un Frexit. De momento hay que decir que hay una línea más moderada de su partido, Agrupación Nacional, que lo rechaza. Pongamos, por ejemplo, un caso práctico en España, Vox, ¿no?, que durante la campaña de las europeas vivió lo que definía como la Europa de las naciones, es decir, una Europa, frente a la aparente pérdida de identidad nacional de los estados ante las políticas de Bruselas, Vox pedía más naciones soberanas que no dependan de la agenda europea, es decir, no quiere cargarse la Unión Europea, al menos de momento, pero piden más autonomía para que la UE, para que la Unión Europea sea un instrumento al servicio de las naciones que la integran y que no sean lo que ellos definen como los burócratas de Bruselas quienes tengan el mando. Esto se le ha oído decir en más de una ocasión últimamente a uno de los líderes de Vox, candidato y principal ideólogo, Jorge Buxadé. Sin ir más lejos, Vox pedía, por ejemplo, derogar o reformar el artículo 7 del Tratado de Lisboa para impedir lo que consideran una injerencia de Bruselas en las decisiones de cada estado. El artículo 7 del tratado, para los que no sepáis, es aquel que permite sancionar a los estados que violen valores básicos de la Unión Europea relacionados con derechos humanos, etcétera. Y sí, ese es el artículo a partir del cual se estudió sancionar a Polonia y Hungría por infringir valores de la Unión Europea, es decir, países calificados de iliberales en manos de fuerzas, o al menos Hungría lo sigue siendo, Polonia ya no, pero en manos de fuerzas de consideradas de ultraderecha, ¿no? Por tanto, de momento, y para hacer un resumen general, hemos de hablar de una intención reformadora de la Unión Europea por parte de esta ultraderecha que, pese a que no es mayoritaria, pues va ocupando, como Lidia ha explicado, cuotas de poder en la Unión Europea.
Lo dices tú, era para hacer un resumen general, pero volvemos a la cuestión que yo te planteaba antes, y es que estos partidos son una amalgama de propuestas en cada uno una punta de Europa. ¿Coinciden todos los partidos en las políticas que defienden?
A ver, suelen coincidir en su rechazo absoluto a la llamada Agenda Verde y a las medidas de la, para ellos, denostada Agenda 2030, que consideran pues poco más que el diablo, ¿no? También se oponen a medidas en clave feminista porque consideran que menosprecian y limitan a los hombres, y también a las políticas LGTBI, que ven poco más que como una moda que pone en riesgo a la familia tradicional, ¿no? Por otro lado, su ascenso en diferentes escenarios europeos pone en riesgo también la política de la Unión Europea de apoyo a Ucrania. Y vamos a hablar de Ucrania porque hay que recordar que tras la invasión rusa, los 27 líneas generales se pusieron de acuerdo como pocas veces se había visto, aparte de Hungría, ¿no?, que siempre vacilante con este tema, contraria a dar más ayudas a Ucrania. Recordemos que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, muestra siempre sus reticencias a aceptar, por ejemplo, que Ucrania y Moldavia puedan entrar en el club europeo. Y además, hay quien lo coloca en la órbita del Kremlin, y él se dice que es equidistante entre Moscú y Bruselas. Bueno, ahora, más allá de este país, en el resto nos encontramos con algunos grupúsculos de ultraderecha contrarios a ayudar a Ucrania y que se consideran prorrusos, ¿no? Sin ir más lejos, uno de los líderes de la AfD alemana, Maximilian Krah, está acusado de trabajar para medios de propaganda rusos y de espiar para China. Vale, aún así, hay que decir que en general los principales partidos de extrema derecha europeos, tras la invasión a Ucrania, han virado sus posicionamientos públicos respecto a Vladimir Putin, a quien elogiaban de alguna manera antes de la guerra. Ejemplo de ello son, por ejemplo, Marine Le Pen de Agrupación Nacional, Matteo Salvini de la Liga Norte, o incluso el mismo Vox e Fratelli d'Italia con Meloni al frente, ¿no? Con todo y con ello, si los diputados ultras crecen en el Parlamento Europeo, se corre el riesgo, eso sí, de dificultar el consenso del Club de los 27 con respecto a las ayudas a Ucrania. Pero una vez hablado de esto, volvamos a la agenda ecologista, que es con lo que hemos empezado. Porque el último mandato, von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pactó con Verdes y Socialdemócratas para sacar adelante una serie de políticas verdes que no parecen convencer a algunos sectores como, por ejemplo, la agricultura y a otros muchos ciudadanos, ¿no?, que están imbuidos por este discurso de que la Agenda 2030, ¿no?, que son estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que quieren reducir desigualdades, paliar el hambre, reducir el analfabetismo o luchar, por ejemplo, contra el calentamiento global, como hemos dicho, es una herramienta del demonio, ¿no? Por ejemplo, la reforma de la política agraria común, la PAC, puso recientemente en pie de guerra a los agricultores con una oleada de protestas por todo el continente que pedían en las que pedían a Bruselas pues que relajara sus normativas medioambientales, algo que la extrema derecha, como bien hablamos aquí en un episodio, pues aprovechó para sacar pecho y tener cuota de pantalla. Sin ir más lejos, en España Vox intentó capitalizar estas marchas de tractores en muchos lugares, aunque hay que decir también que los payeses otras cuestiones que pedían eran precios más justos para ellos y menos papeleo para poder tirar adelante sus explotaciones. Otra de las cuestiones principales que defienden en general todos estos partidos de ultraderecha es el endurecimiento de las políticas migratorias. Una de las propuestas, por ejemplo, es llegar a acuerdos con países fronterizos con la Unión Europea al estilo Turquía para que hagan de dique de contención de las rutas migratorias, es decir, blindar Europa a la entrada de personas, ¿no? Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas en la ultraderecha europea. Vosotros ya habéis dado alguna pincelada de que hay una amalgama de partidos, está dividida en varios grupos. Bueno, hay que recordar, y tú lo has medio dejado caer, Adrián, que durante la campaña electoral, Le Pen y Salvini partieron peras con Alternativa para Alemania porque uno de sus candidatos, vino a decir que, bueno, que los muchachos de las SS pues no eran tan malos, ¿no? De las SS nazis pues no eran tan malos, ¿no? Esto provocó la expulsión del partido ultra alemán del Grupo Europeo Identidad y Democracia. Por lo tanto, pese que comparten una agenda de políticas muy similar, no todo es unidad como puede parecer a priori.
Sí, hay una base, pero el resto de cuestiones son polémicas incluso entre ellos. Por ejemplo, recuerdo también, pues eso, Le Pen diciendo que se quiere cargar las PAC y aquí Vox diciendo que protegerá hasta el último céntimo de las PAC, cosas que dices. Bueno, hablabas tú antes de Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, más allá de presidenta de la Comisión Europea, que ha ido pactando en la última legislatura con socialdemócratas y verdes, pero en esta campaña se hablaba de que estaría abriendo la puerta incluso a pactar con Giorgia Meloni, a pactar con ese grupo de ultraderecha. No sé hasta qué punto, Fran, podemos decir que los partidos de ultraderecha se están entendiendo o no con la derecha tradicional, con este centro-derecha. ¿Qué nos puedes contar?
Tú bien lo has dicho y has comenzado por arriba del todo, que es importante, ¿no? Ursula von der Leyen, que había pactado con socialdemócratas y verdes la pasada legislatura, pues se abre ahora, esta semana se ha abierto, a llegar a un acuerdo con Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia, si esta mantiene su apoyo a Ucrania y al Estado de Derecho. Es decir, que podemos decir que los populares están mirando a su derecha para apuntar al gobierno y nivelar su pérdida de votos y escaños. De esta manera, los conservadores europeos consideran, por ejemplo, a la ultra Meloni como europeísta, ¿no? Un perfil que la misma Meloni se ha encargado de reforzar desde que es primera ministra de Italia. Es decir, se está alejando de esta égida de Mussolini y el fascismo italiano de donde procede para mostrarse como una líder conservadora, moderna y pro-europea. Aunque hay expertos que avisan que no estar a favor, por ejemplo, de sacar a Italia de la Unión Europea, pues no te hace automáticamente europeísta y que Meloni pues sigue colocando los intereses de Italia por encima de los de la Unión. De hecho, con los datos en la mano, hay que recordar que la derecha tradicional y las extremas derechas europeas en general podrían sumar pues, más del 50% requerido para rechazar leyes o impulsar enmiendas, por lo que un viraje de las derechas tradicionales hacia su flanco derecho podría utilizarse para desmontar algunas políticas europeas en materias como las que hemos tratado anteriormente. Vamos a poner algún ejemplo. En España, por ejemplo, ¿no? Esta alianza entre derecha y extrema derecha, pues digamos que lleva más de un año en marcha, con una cantidad ingente de gobiernos autonómicos y municipales en manos de PP y Vox, tras las elecciones del 28 de mayo, las autonómicas y municipales del año pasado. Feijóo, líder del PP, después de llegar al poder del principal partido de la oposición, digamos que parecía que rompería con una alianza o con una posible, por entonces, posible alianza con Vox, que ni que Pablo Casado, pese a alguno de sus encendidos discursos contra Vox en el Congreso, no pudo acabar de completar. Por todo ello, a finales de mayo, pues digamos que Feijóo abrió la puerta también a pactar con Meloni, de quien dice que no le parece homologable con otros partidos de extrema derecha europea. Volvemos a este perfil europeísta que tanto Meloni como sus favorables pues están intentando construir, ¿no? Sin ir más lejos, hay que decir también un ejemplo. Uno de los partidos que forman parte del gobierno italiano, Sforza Italia, pues es considerado una formación conservadora liberal de derecha tradicional. Por lo tanto, digamos que esta alianza no sería algo nuevo en el escenario europeo. Por otro lado, esta semana también se conocía la división reinante en la derecha tradicional francesa, sobre si aliarse con Le Pen o no de cara a las legislativas de finales de mes. El presidente de los republicanos, que son los conservadores franceses, Éric Ciotti, lanzó el órdago esta semana, una propuesta que, digamos que pone al partido al borde de la escisión, entre los que son partidarios y los que son detractores. Porque hay que decir que una posible alianza de la derecha con la ultraderecha de Le Pen pues dinamitaría otro de los cordones sanitarios que se habían puesto en Francia y que eran paradigmáticos en este sentido.
Sí, además, esta cuestión la sabremos, la averiguaremos pronto, porque como tú bien dices, el 30 de junio ya es la primera vuelta, o sea que pronto vamos a tener respuestas sobre esta cuestión. Fran, contigo vuelvo en un minuto, pero creo que todavía nos queda algo por hacer y es preguntarnos quién vota a la extrema derecha. En este caso, Lidia, lo hacemos volviendo a España para tratar de dibujar ese perfil de votante de extrema derecha. Vamos a intentar conocer un poquito más a esos millones, ya podemos hablar incluso de millones de personas que votan partidos de extrema derecha.
Bueno, pues como ahora mismo podríamos considerar no solo a Vox partido de extrema derecha, sino también la formación de Albise, voy a intentar dibujar como dos perfiles de ambos partidos para ver si encontramos algunas diferencias o son más similares de lo que pensamos. Como hemos comentado además muchas veces y no sorprende a nadie, pues el votante medio de Vox es una persona que se autoubica muy a la derecha en la escala ideológica, aproximándose más o menos al 8, siendo el 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha. Y bueno, otro de los datos que sabemos sobre todo es que suele ser un electorado, el de Vox, muy masculinizado. De hecho, según el último barómetro preelectoral del CIS para las europeas, decía que efectivamente el 62% de los votantes de Vox eran hombres. En cuanto a la edad, que también se ha comentado mucho, se dice que los más jóvenes se inclinan para votar a Vox, y es cierto que hasta un 12% de entre los que tienen 18 y 24 años han optado por este partido, pero es el mismo porcentaje que entre los que tienen 35 y 45. Pero es cierto que a partir de eso, de los 46 años más o menos, baja mucho el apoyo a la formación de Abascal. En cuanto a clase social o apoyo a lo largo del territorio, la verdad es que si vemos a cualquiera de los mapas que se han hecho calle a calle, vemos que es bastante homogéneo la distribución. Es verdad que se centra un poco más en el sur y la costa de España, pero no está como demasiado concentrado en un único punto el apoyo a Vox. Pero ahora me voy a mover directamente al perfil de votante de Se acabó la fiesta, de Albise, que es el más comentado, el que más se espera saber quién le está votando, porque tiene unas particularidades bastante curiosas. Según compartía Kiko Llaneras en su Twitter, el 77% de votantes de Albise tendrían menos de 44 años, superando en porcentaje de voto a Podemos y Sumar entre los menores de 35. También son mayoritariamente hombres y especialmente hombres jóvenes. Entre Se acabó la fiesta y Vox agrupan a la mitad del voto masculino de los menores de 24 años. Para mí ese es el gran dato. Eso sí, ideológicamente están más centrados, entre comillas, donde el 40% se ubica entre el 5 y el 6. A mí esto no sé si me implica que son de centro o que es gente que está poco politizada. Siempre hablamos que si te ubicas justo en el centro...
Yo te iba a decir justo claro. Lo mismo. La gente que... Y hay papers que lo dicen. La gente que se pone en el 5 es porque no quiere decir, no sabe, no contesta, y dice, pues me pongo en el 5 que no me mojo.
Eso es. Entonces, yo por eso cuando veamos ahora que van a salir muchos análisis, que veamos que la ideología es centrada, bueno, yo creo que más bien nos dice de desafecto o gente que directamente pues no le interesa demasiado la política. ¿Pero de dónde vienen? ¿A quién votaban antes los que están votando ahora Albise en estas europeas? Bueno, pues el 50% habría votado a Vox en las generales de julio de 2023, otro 20% a Vox, y ojo, porque el otro 15% no había votado. Lo que, de nuevo, vemos aquí pues este electorado abstencionista que no le interesa tanto la política y demás. En cuanto a las zonas donde más les han votado, han tenido especial éxito en zonas de costa como Murcia o Málaga, y más en zonas rurales que en zona, o sea, perdón, más en grandes ciudades que en las zonas rurales. Pero en realidad es que su electorado pues vive tanto en zonas con rentas altas como rentas más bajas. No hay un nicho concreto.
Interesante ese también análisis, esa radiografía. Primera radiografía que se puede hacer de este votante de Se acabó la fiesta. Digo primera porque incluso veíamos publicadas ya a mediados de esta semana encuestas de qué pasaría en una repetición electoral en Cataluña, y ya parece Se acabó la fiesta, que no tenemos ni candidatos, no tenemos nada, y ya se da la opción de que la gente pueda elegir a esa formación. Lo digo porque al final, claro, tendremos que ver cómo acaba asentándose. Por cierto, recordemos, agrupación de electores, no es lo mismo que partido político. Ahora que se está hablando esta semana también de Yolanda Díaz y de Sumar, un partido necesita una estructura. Es decir, que vamos a ver exactamente. Poco se sabe de las otras dos personas que van a acompañar al Vice Pérez al Europarlamento. Entonces, bueno, veremos exactamente cómo evoluciona esta agrupación de electores, pero lo que sí sabemos es que tenemos formaciones ultraderecha aquí en España con Vox, en el resto de Europa, y que los resultados y que sus programas son lo que acabamos de comentar, chicos. No quiero acabar sin preguntaros pues casi lo que preguntaba yo en el, o lo que preguntamos en el título del episodio, ¿no? Si la cosa es como para preocuparse. Empiezo por ti, Fran. No sé cómo interpretas pues lo del domingo, este auge de la extrema derecha, teniendo en cuenta todo, ¿eh? Que hace ya tiempo que hablamos de la extrema derecha, que no es una sorpresa inmediata o de última hora, pero a la vez que es relativa la subida, porque los datos que nos ha expuesto Lidia pues nos dicen que, bueno, que hay subida, pero es relativa.
A ver, si se trata, ya lo estamos dejando caer a lo largo del episodio, no es un fenómeno nuevo, esto viene de hace ya bastantes años, de recuerdo de, bueno, ya hace por lo menos más de una década, ¿no? Que esto va al auge, ¿no? Hay que decir que hay miles de personas en Europa que algunas de ellas antiguos votantes progresistas, ya no me refiero tanto a los más jóvenes, sino también a gente mayor, ¿no? Gente de una cierta edad, ¿no? Que ante la falta de soluciones de los partidos políticos tradicionales para sus problemas que los acucian, pues acuden a la ultraderecha como, digamos, un voto desafecto a lo que consideran el establishment, ¿no? Lo establecido, los de siempre, vaya, ¿no? Es aquel voto de, bueno, con lo mal que está todo, pues voy a votar a estos a ver si dan un vuelco ya a las cosas y revientan este sistema que, pues, para ellos no les ayuda, ¿no? Recordar que el auge de la extrema derecha de Le Pen en Francia se da entre clases que antes también veían en el Partido Comunista o Socialista a sus aliados, a sus defensores ante los poderosos. Pero claro, los tiempos han cambiado, los problemas han cambiado y ahora el miedo pues es al que viene de fuera, es la sensación de inseguridad, etcétera, ¿no? Son estas otras cuestiones que atemorizan a esta gente que ahora ven en estos partidos ultras a sus potenciales aliados. Esto también está pasando en España. Ha pasado, podéis ir a barrios populares de las áreas, las grandes metrópolis españolas y sucede cuartas partes de lo mismo. Por lo tanto, yo creo que la izquierda se tendría que plantear si realmente está llevando a cabo políticas que ayudan a sus potenciales votantes, ¿no? A los suyos, a los trabajadores, ¿no? Que yo creo que es lo que está sucediendo, que hay muchos que se sienten pues desamparados o ante este espectáculo de la izquierda de ahora me lío, ahora me voy, ahora vengo, ¿no? Toda esta cosa que estamos hablando hoy pues también los deja un poco desconcertados a ellos.
No es nuevo, pero el domingo justo estaba yo en una televisión y cuando acababa de intervenir pregunté, digo, oye, datos de Albise, datos de Vox y barrio más pobre, barrio más rico en Barcelona, por ejemplo, distrito más pobre, distrito más rico, era donde más réditos obtenía, o sea, en lo más rico y en lo más pobre, y eso se ha mantenido. No sé qué interpretación, ya que sacamos datos, y esto es lo tuyo, Lidia, no sé qué interpretación haces tú de este auge de la extrema derecha.
Bueno, yo creo que lo que estaba comentando Fran es básicamente lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que una inicial inseguridad económica o un malestar económico, todo esto que se habla, ¿no?, de los perdedores de la globalización, ciertos trabajadores de algunos sectores que están pues poniendo en riesgo sus trabajos y tal, hacen que ante una inseguridad de algo más material calen discursos que no son tan tangibles, pero que son muy peligrosos, que tengan que ver con todo lo que sea pues relativo a la inmigración, ir en contra del cambio climático, la igualdad de género, derechos LGTBI. Entonces, para mí, creo que hay un punto en el que es cierto que a lo mejor no se están articulando directamente medidas muy concretas porque, por ejemplo, anti-inmigración de manera muy fuerte, pero todo este discurso que hace unos años era impensable que estuviera validado, ahora lo está y es solo el inicio. Con estas ideas luego se llegará, a lo mejor en un tiempo, a que se haga efectivo, y a mí todo lo que tenga que ver con los discursos en contra de ciertos colectivos, ¿no?, es lo que más me preocupa, porque se están normalizando actitudes y demás que hace unos años eran prácticamente impensables, y todo esto probablemente también no es culpa a lo mejor del votante, por supuesto, sino pues de las opciones que tiene, y si estos partidos están consiguiendo calar en ellos es que lo están haciendo bien para ese votante. Entonces a lo mejor el resto de formaciones tendrían que repensar si sus estrategias están funcionando totalmente.
Hablas tú de los discursos contra ciertos colectivos. Parece que también aquí en España alguien ha descubierto que si se va al Parlamento Europeo tiene inmunidad para poder difundir bulos.
Exacto.
Y cosa que puede ser aún incluso más peligroso. Evidentemente lo seguiremos de cerca, no es la primera vez que hablamos de la extrema derecha en Simple Política y evidentemente seguiremos de cerca esta cuestión y por supuesto Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, como siempre un placer y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.
Antes de continuar, quería recordarte que el único patrocinador de este episodio son los mecenas. Sois todos aquellos que contribuís cada mes para hacer posible este podcast. Esta vez saludo a Antón, a Michael y a Astrid, los últimos miembros en Patreon en modalidad gratuita. Porque sí, también puedes estar en nuestro Patreon de gratis. Y sí, también te llevas contenido extra como Más allá del podcast, un post largo cada viernes con toda la info que no hemos podido dar durante el episodio, como enlaces, muchos más datos, curiosidades, vamos, de todo. Tan solo tienes que ir a patreon.com/simplepolitica o descargarte la aplicación de Patreon. Y claro está, si lo que hacemos te gusta mucho, muchísimo, te animo, como cada semana, a que hagas una aportación, por pequeña que sea. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿qué tal?
Oye, siempre te pregunto qué tal la semana. Nos dijiste, ¿no?, que la campaña electoral para los que estáis en Bruselas pues es tranquila porque se hacen campañas electorales a lo largo de los diferentes Estados miembros. Pero supongo que la noche electoral, la del domingo, fue intensa. Creo que en redes te vimos salir casi a las 2 de la mañana, ¿no? Más o menos de ahí.
2:20 más o menos nos fuimos del Parlamento, sí. Es verdad que fue todo muy ordenado, ¿eh? Yo contaba el sábado las noches electorales que había hecho, no solo de europeas, sino de todo, y de generales, autonómicas, pues, catalanas, vascas, gallegas. Como nos hemos aficionado en España a votar, pues cuando nos tocaba hacer tema nacional, y estas eran las octavas elecciones que cubría. O sea, parece que llevo haciendo esto del periodismo 25 años y en realidad no son tantos. Lo que pasa que como nos hemos abonado a las elecciones... estas elecciones fueron ordenadas, me refiero, al final empiezan el jueves, entonces ya llegas al domingo con mucho dato ya absoluto, aunque la mayor parte de países votaron el domingo, llegas un poco con bastante camino ya andado y eso ayuda a que pues, las proyecciones que dio el Parlamento Europeo fuesen prácticamente clavadas con luego... cómo se fue actualizando con resultados. O sea, en general fue evidentemente un día largo, pero dentro del tiempo que nos pasamos en el hemiciclo, además, que se convirtió en una sala de prensa gigante, pues bueno, fue bastante ameno, por así decir.
Sí, esto de las proyecciones, yo pensaba, criticamos mucho las encuestas y hay que contratar al tío del Parlamento Europeo que hace las proyecciones, ¿eh? Porque la verdad es que fue bastante... bastante apurado a la realidad. Supongo que jugaba con mucha ventaja, con datos ya casi frescos, pero bueno.
Sí, no. En ese sentido, tanto... Y aprovecho, porque además yo creo que también se tiene que reconocer, ¿no? Al final es importante que la institución, en este caso el Parlamento Europeo, te dé una plataforma y unas herramientas con las que trabajar de una manera cómoda, y eso es verdad que es la norma, ¿eh? No solo en la noche electoral, sino en general.
Oye, pues nos quedamos evidentemente en las instituciones europeas, nos quedamos en Bruselas. Cuéntanos, porque llevamos hablando pues media hora en este episodio ya sobre el auge de la extrema derecha, sobre esos resultados del domingo, pero cuéntanos así un poco lo que te pedimos a veces, esos pasillos, esos off the record. ¿Qué análisis se hace en Bruselas del auge de la ultraderecha?
Bueno, a ver, yo creo que se ha esquivado una bala, en realidad. Aquí en Bruselas llevan dos citas electorales, la de 2019 y esta, alertando del auge de la extrema derecha. Primero, por la herencia del Brexit, es decir, el periodo ese 2016-2019, fue también, temieron también un efecto contagio de la eurofobia, el euroescepticismo que venía de Londres, porque al final en esos años no se vieron las consecuencias del Brexit. Realmente, de hecho, si la gente se acuerda, en 2019 los británicos todavía votaron en las elecciones europeas porque el proceso no se había terminado. Bueno, en aquel momento se salvó por mucho más aquella bola de partido y el discurso se ha repetido con más intensidad de cara a las de 2024. ¿Qué pasa? Que la ultraderecha tiende a quedarse corta en panoramas tan amplios. Es decir, no es lo mismo una victoria aplastante como la de Francia, 30 escaños de Marine Le Pen en el de Agrupación Nacional en el nuevo Parlamento Europeo, van a ser el partido mayoritario. O el ascenso de Alternativa por Alemania, segunda fuerza, mejor resultado histórico. Cuando vemos los resultados en pequeño, es normal pensar que, bueno, pues un terremoto político importante en los dos países que son el eje de la Unión Europea, Francia y Alemania, pues hombre, hay que encender un poco las alarmas. Luego ves la foto completa y es verdad que hay un crecimiento de la derecha radical. Es verdad que todavía quedan muchos eurodiputados por distribuirse en los grupos políticos y hay muchos sin grupo que también son de derecha radical, pero claro, van a empezar a aparecer las diferencias entre partidos. Y esto va a complicar, pues, como hemos hablado en anteriores episodios, una unificación de la derecha radical en el Parlamento Europeo. Entonces, claro, la sensación es un poco de, vale, sí, si vemos lo concreto, hay dramas, porque lo de Francia realmente para el europeísmo clásico es un drama total, pero la legislatura va a poder echar a andar de una manera práctica, es decir, de una manera constructiva, y eso creo que es como el resumen con el que se hay que quedar, es decir, no todo es bueno, pero todo sigue más o menos igual, lo cual está bien, ¿no? Es un poco, no sé si es conformismo, yo diría que no, porque el, de hecho el discurso de Metsola es que estos resultados lo que dicen es que hay que trabajar mucho más desde las instituciones, etcétera, pero como te digo, creo que la sensación general es que se ha salvado una bola de partido bastante importante.
Pero no sé si dentro de esa sensación general no puede estar el de en 2019 también se salvó una bola de partido y como se salvó todos nos sentamos tranquilos, y en 2024, que ¿sabes lo que te quiero decir? Que a lo mejor la sensación sea, bueno, como se ha salvado la bola, pues... O bueno, pues como decimos en Cataluña, qui dia passa any empeny, ¿no? Como, bueno, pues ya está.
¿Sabes qué pasa? Que yo aquí hay que hacer dos análisis. O sea, el análisis del inicio, el análisis de, por así vamos a decir, de la investidura, ¿no? Ese gran acuerdo, ese acuerdo centrista pro-europeo, esa suma de Partido Popular Europeo, socialdemócratas y liberales, que habrá que añadir también a los verdes, por lo que han ido diciendo, esa suma sobrepasa los 400 escaños, además con bastante holgura. La mayoría del Parlamento Europeo está en 360, para no ir muy justos, 361. Claro, esa mayoría existe, esa mayoría es la que, salvo sorpresa, es la que se va a construir al inicio para que se constituya la Comisión Europea, el Parlamento Europeo tenga presidente o presidenta y todo eche a caminar. Luego hay que hacer otra lectura, que es la lectura de lo diario, o sea, de las cosas del comer. En los temas pequeños y en los plenos mes a mes en Estrasburgo vamos a ver todo mucho más estrecho. O sea, de hecho, yo el resumen que hice en la noche electoral es que el Parlamento Europeo lo que había pasado era que se ha estrechado, es decir, vamos a mayorías muy cortas. Vamos a mayorías de 5, 6, 7, 8, 10, 15 votos, que la gente puede pensar, bueno, 15 votos en realidad ni tan mal, ya, pero...
Que se lo digan a Pedro Sánchez.
Claro, pero son 15 votos de 720, o sea, es una miseria. Claro, esto es a lo que el Parlamento Europeo no está acostumbrado. El Parlamento Europeo normalmente, bueno, no, normalmente no, históricamente es una cámara de grandes pactos. Creo que va a haber un gran pacto, a lo mejor me sorprendo y luego resulta que la legislatura va como la seda, pero creo que lo normal es que haya un gran pacto para poner el motor en marcha, pero que después la velocidad, la marcha que se le meta entre segunda y sexta a la toma de decisiones, vamos a ir más a lo pequeño, ¿no? A pues quizá el Partido Popular Europeo negociando unos temas con los socialdemócratas y con los liberales, pero otros con la derecha radical, como decía von der Leyen, con la derecha radical, vamos a decir, suave, es decir, con Meloni y compañía, y luego sí que veremos partidos que tendrán mucha influencia, es decir, la CDU va a tener mucha influencia, la CDU alemana, el PD italiano va a tener mucha influencia, porque además es el partido más grande en la familia socialdemócrata por delante del PSOE. Entonces, creo que va a haber que prestar, que lo contaremos aquí, pero va a haber que prestar mucha atención a lo pequeñito, ¿no? A lo diario, por así
decirlo. Pero para arrancar esto en ese primer gran pacto, ahora, Emilio, ahora ya con los resultados encima de la mesa, ¿damos ya por hecho a von der Leyen como presidenta de la Comisión?
Sí, sí, después del resultado, así como en los últimos episodios antes de las elecciones decíamos que vamos a ver, aquí hay, yo diría que tres razones por las que von der Leyen lo tiene 99,9% hecho. La primera razón es que el Partido Popular Europeo no solo ganó las elecciones, sino que ha sacado un muy buen resultado. Es decir, el Partido Popular Europeo ha sacado 186 escaños, ¿vale? Sube casi 10 respecto a 2019. Y es el único partido de los 3-4 que construyen la mayoría centrista que crece. Es decir, pierden votos. Pierden escaños y votos, evidentemente, los socialdemócratas, los liberales y los verdes. Si queremos meter a los verdes, no todo el mundo los mete, pero ya te digo, yo creo que van a estar ahí, van a estar en esa mayoría. Segunda razón, la CDU. Resultado buenísimo del centro derecha alemán tradicional en las europeas, 29 escaños, el segundo partido más grande de la Eurocámara, solo por detrás, un escaño menos que Agrupación Nacional de Marine Le Pen. O sea, resultado muy, muy bueno. Y tercero, el malísimo resultado de la persona que le podía poner delante a von der Leyen un nombre como alternativa, que es Emmanuel Macron. O sea, Emmanuel Macron ya no está en posición de pedir gran cosa en el reparto de cargos ni de exigir mucho. ¿Por qué? Primero, por la victoria de Le Pen, pero es que además su derrota es... O sea, lo de Macron, lo de los liberales franceses, ha sido una catástrofe. Solo 13 escaños, siguen liderando el grupo liberal, que de hecho una de las coñas que teníamos en la noche electoral era que no sabíamos de dónde sacaba... ¿De dónde sacaba Renew Europe, o sea, los liberales, tantos escaños? 79, ¿vale? Pierden casi 30 escaños respecto a 2019, o sea, es una barbaridad. Entonces, Macron no está en posición de exigir nada. Si juntamos esas tres variables, von der Leyen lo tiene hecho para seguir al frente de la Comisión Europea. Puede tener que sudar más o menos la camiseta, ¿vale? Sobre todo en el Consejo Europeo. Pero en lo del Parlamento lo va a superar con holgura, porque además es speech en candidat, es decir, el Parlamento rema a favor de que la presidenta de la Comisión Europea salga de la lista de candidatos principales de los grupos. 99,9%, o sea, poquísimas dudas ya.
Hombre, como sé que nos sigues en redes, sabrás que hace poco sacamos un corte tuyo dando los tres motivos por los que von der Leyen podría no ser presidenta de la Comisión, sí, y ahora tenemos los que sí.
¿Sabes qué pasa? Que, o sea, yo me hago cargo y todos nos hacemos cargo de las dudas, porque la realidad es que había hecho una mala campaña. Lo ha medio corregido, no solo con el resultado, sino con sus declaraciones después de las elecciones, diciendo que ella quería crear un freno, ¿no? un cordón de seguridad frente a los extremos. Claro, von der Leyen iguala extremo derecho, derecha radical con izquierda radical. El tema es que la izquierda radical prácticamente ya no existe en el Parlamento Europeo. El grupo de la izquierda, 36 escaños, se ha quedado ha superado por 4 el borde de los 32 que necesitas para formar grupo. O sea, la realidad es que la de la izquierda radical ha estado a nada de no poder formar grupo propio. De hecho, teníamos también otra coña en la noche electoral, que era que le habían salvado los muebles los dos eurodiputados que ha sacado Podemos. O sea,
sí, sí. Irene Montero, protagonista de la noche electoral.
Por ahí está la cosa, ¿no? Entonces, bueno, muy mal se le tendría que dar a von der Leyen en la cumbre, por cierto, del 27 y 28 de junio, que es donde se va a decidir, parece, oficialmente. Muy mal se le tendría que dar esa cumbre para no salir presidenta, para no salir propuesta.
Sí, porque a nivel de Parlamento Europeo no, pero a nivel de Consejo Europeo, lo que tú decías antes de lo que le ha pasado a Macron, de sus resultados, ese eje franco-alemán, esos dos tótems, Francia sale muy debilitada. A ver, sale debilitada porque es Macron el presidente, no como país, pero me refiero, toquecito gordo, ¿no? O sea, Macron muy debilitado, ¿no? A pesar de que es presidente francés y que él no se juega nada, bueno, no se juega nada, no se juega su presidencia el 30 de junio.
Sale muy tocado y además, claro, es un poco el análisis que hacemos. Von der Leyen va a llegar al Consejo Europeo de junio sin que nadie le pueda toser. ¿Le puede poner alguna pega a Meloni? Pues hombre, podría. Tampoco vamos a saber en ese mismo momento qué le arranca ECR a von der Leyen para darle su apoyo, porque hay que pensar que en el Consejo Europeo se necesita unanimidad, aunque después los eurodiputados de Fratelli d'Italia no voten a von der Leyen en el Parlamento Europeo. De verdad creo que es que no se me ocurre nadie que le pueda poner mucha pega a la candidatura de von der Leyen, ni siquiera Víctor Orbán, que por cierto ganó en Hungría, pero perdió un colchón de voto muy importante con Fidesz por debajo del 50%, que es algo rarísimo en los últimos tiempos, 44% de los votos. O sea, todos muy mal, todos muy mal y a los que les ha ido bien, por ejemplo a Donald Tusk o a Kyriakos Mitsotakis en Grecia, no tienen la fuerza suficiente, aparte de que quieren que siga von der Leyen, si no quisieran no tendrían la fuerza suficiente para tumbar su candidatura. O sea, lo tiene todo, todo, absolutamente todo a favor, mires por donde mires.
Todo hecho para von der Leyen, pero antes de terminar esta semana te quería también preguntar por otra cuestión, y es que sabemos que siempre hay outsiders que se cuelan, como Alvise Pérez ha pasado aquí en España, hay un youtuber también en Chipre, siempre hay outsiders que llegan al Parlamento Europeo, que lo hacen por primera vez, que lo hacen además sin una estructura de partido, porque son eso, son un outsider que llega por primera vez. Yo te quería preguntar, a modo casi curiosidad, ¿Qué pasa con esta gente? ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿O qué es lo primero que se van a encontrar allí? ¿Qué es lo primero que les va a chocar normalmente?
Bueno, vamos a hacer la parte, por así decir, burocrática, y luego la parte más, entre comillas, friki, ¿vale? La parte burocrática es que, ya sea en el grupo de los no inscritos o en otro, van a tener que estar en algún grupo político. O sea, eso seguro. Este proceso es, yo llego, vamos a poner como ejemplo al Vise, ¿no? Que ya se irá dando cuenta la gente que yo voy a hablar lo mínimo posible de al Vise, pero nos sirve como ejemplo. Al Vise a lo mejor quiere formar parte de un grupo político, ¿vale? Entonces tiene que presentar su solicitud y decirle, nos lo imaginamos, a Identidad y Democracia, que es en teoría el que más le pega, oye, quiero formar parte de vuestro grupo político. Se presenta la solicitud y los partidos ya miembros de ese grupo tienen que aceptar la entrada de Alvise en el grupo. Bueno, se acabó la fiesta de sus 3 eurodiputados. ¿Podría entrar en Identidad y Democracia? Podría entrar en Identidad y Democracia. ¿Por qué? Porque no hay otro partido español en ese grupo político. Si nos vamos a ECR, ¿podría entrar en ECR? A mí ahí ya me cuesta más, porque no creo ni que él quiera entrar en ECR, porque ECR a la larga va a ser bastante colaboracionista con el PP. O sea, no es un grupo, es un grupo de derecha radical, pero no es rupturista, participa de muchos acuerdos dentro de la Unión Europea. Y aparte que luego está Vox, Vox no aceptará eso, no aceptará en el grupo a una iniciativa, a una plataforma, como lo quieran llamar, que le quita votos. Los datos nos dicen que le quita votos. Después, ¿qué problema se van a encontrar? ¿Qué ventaja primero se van a encontrar los outsiders? Bueno, que aquí caben todos, ¿vale? O sea, en el Parlamento Europeo, nos gusten más o nos gusten menos, caben todos. Es decir, todos tienen el escaño de eurodiputado asegurado, salvo casos excepcionales, pues con causas judiciales abiertas, etcétera. Pero en general, el Parlamento Europeo simplemente respeta la elección nacional, es decir, es la Junta Electoral Central la que remite al Parlamento Europeo los resultados electorales, y el Parlamento Europeo solo hace que recoger la lista. ¿Qué problemas se van a encontrar los outsiders, que en general suelen ser agitadores, tocando, ya sabemos cuál de los dos extremos? Tenemos a Fidias, al chipriota, que en realidad es un desencantado de la política, no sabemos muy bien por dónde respira. Pero ¿qué pasa en el caso de Alvise, por ejemplo? En el caso de Alvise pasa que tú eres uno de 720, es decir, por mucho ruido que intentes hacer, las dinámicas del Parlamento Europeo excluyen a quien viene a boicotear. Con acuerdos más amplios o con acuerdos más pequeños, o sea, si no quieres participar de la vida política del Parlamento Europeo, te vas a quedar fuera. Te vas a quedar fuera. No va a haber nadie que te baile el agua. O sea, bueno, puede haber 3 o 4 colegas que piensen más o menos como tú, que te bailen el agua, ¿vale? O sea, el ritmo aquí es de trabajo político, no vale venir a calentar el asiento. O sea, lo hemos dicho muchas veces, que hay un tópico que dice que los eurodiputados trabajan mucho, o sea, trabajan poco, no, los eurodiputados trabajan mucho. O sea, los plenos en Estrasburgo son muy duros, hay que viajar mucho al Estado miembro a hacer campaña, hay que sacar adelante votaciones, veremos si forman parte estos outsiders o no de comisiones concretas dentro del Parlamento Europeo. Casi todos forman parte de alguna comisión, pero bueno, hay comisiones y comisiones, es decir. Y luego lo que yo creo es que muchos de estos se van a quedar en el grupo de no inscritos. Esto te da una participación mínima en los plenos, es decir, no vas a tener intervenciones en los plenos de más de un minuto. O sea, y no vale plantarte en el atril y querer hablar más tiempo porque te cortan el micro. O sea, no hay opción de 720. No hablan todos los plenos, pero todo va muy rápido. Es decir, eso es lo que más va a sorprender a los eurodiputados nuevos. Y luego, por supuesto, las relaciones con la prensa, ya lo último, las relaciones con la prensa se naturalizan mucho más que a nivel nacional. Es decir, aquí no vale ir en contra de los medios, porque somos tantos que el apagón mediático aquí es fastidiado, ¿eh? Puede ser.
¿Eso se ha vivido? Es decir, tú lo has vivido, eso. No digo con un español, no hace falta que sea con un español, de decir, oye, a este outsider o a este que. Bueno, no se le atiende, no se.
No es que sea una decisión de los medios. O sea, es una decisión más de los propios eurodiputados. Es decir, si tú dedicas tu día a día como eurodiputado a cosas que no tienen nada que ver con la Unión Europea, vas a tener un problema porque aquí hay noticias todos los días. Es decir, no hay espacio para bombas de humo o para globos sonda raros. ¿No? Entonces, yo creo que el tipo de contenido de Alvise, de hecho yo lo comentaba en redes ayer, a riesgo de recibir algún rapapolvo por parte de sus seguidores, el contenido que comparte Alvise aquí no vale. Es decir, el agua no va a seguir corriendo cuando venga con esa idea aquí. Porque además aquí hay el Parlamento Europeo como institución se toma muy en serio todo este tipo de dinámicas. No puede ir, evidentemente, y no lo hará en contra de un eurodiputado elegido democráticamente en un Estado miembro, pero es una estructura gigantesca, muy grande, muy bien preparada, como para que esto tenga recorrido. Yo tengo una apuesta, no me saques, me puedes sacar este corte en redes sociales si quieres, yo tengo una apuesta, yo digo que no conozco a los otros dos de Se Acabó la Fiesta, ¿vale? Pero yo tengo una apuesta y digo que yo creo que Alvise no acaba la legislatura europea. Es decir, yo creo que Alvise no aguanta 5 años como eurodiputado. Por muchos motivos que iremos contando o no, pero se irán viendo.
No me había planteado esa porra, pero la verdad que yo me uno. Ahora que si abres la puerta a esa porra, yo me uno a que. Hay que, como bien dices, no dura los 5 años. Y creo que si los aguanta, y aquí no sé si lo compartirás o no, es porque necesite, y estoy pensando en una inmunidad tipo lo que busca Carles Puigdemont, es decir, que se meta en un lío tan grande que a lo mejor lo necesite por ahí, no lo sé.
Tú piensa una cosa, Adri, con esto de la inmunidad, que él dijo en campaña abiertamente que quería ser eurodiputado, entre otras cosas, por la inmunidad. Tú piensas que la inmunidad, en cuanto se abra, o sea, no es un proceso sencillo, ¿vale? Pero si se le abre una causa, que es bastante factible que eso suceda por el currículum que tiene, si se le abre una causa nueva mientras es eurodiputado y en el Parlamento Europeo hay una mayoría para solicitar un suplicatorio, o sea, el mismo proceso que Puigdemont. O sea, Puigdemont, la realidad es que no está en España porque no se aplicó una euroorden. ¿Vale? O sea, resumiéndolo todo muchísimo, ¿eh? No, por no entrar en detalles, ¿vale? Pero al final, lo normal es que la euroorden se aplique. Si por lo que sea se llega al caso de que al Alvise se le abra un proceso judicial, se pide un suplicatorio, el Parlamento decide levantarle la inmunidad y por lo que sea se emite una euroorden desde España contra él, lo más probable es que no le pase como a Puigdemont. Lo más probable es que esa euroorden se aplique. Después ya podremos entrar en el debate de por qué con Albise sí, por qué con Puigdemont no, o lo que queramos. Pero es que yo creo que el tema de la inmunidad se da tanto por hecho que mucho ojo que 5 años es mucho tiempo. En 5 años pasan muchas cosas, en la Unión Europea pasan muchas cosas y no sabemos en qué escenarios nos vamos a encontrar.
Emilio, cada semana me dice alguien que con tu sección aprende mucho y que es súper interesante, y es que no puedo quitarles la razón. Queremos escucharte ya la semana que viene, como siempre un placer. Emilio Ortiz, muchísimas gracias.
Gracias, Adri, un abrazo.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Seguimos hablando de los resultados de la ultraderecha el pasado domingo. En esta parte final, donde queremos dar espacio a los que saben, hemos preguntado a expertos en comunicación y en ciencia política para verlo desde otros prismas que aún no hemos tocado. Empecemos por la pregunta más sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué ha crecido la extrema derecha en estas últimas elecciones? Y además que lo veíamos venir, porque nos lo decían prácticamente todas las encuestas. Se lo hemos preguntado a Ana Sofía Cardenal, profesora de Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Cataluña, y esto es lo que nos cuenta.
El auge de la extrema derecha, que no es una cosa nueva, o sea, viene, digamos que se viene acumulando en el tiempo ya desde aquí, digamos, es más reciente. Con la irrupción de Vox, pero bueno, en el contexto de nuestros vecinos europeos, digamos que los partidos de extrema derecha llevan compitiendo con cierto éxito con los partidos tradicionales ya desde hace un tiempo, ¿no? Mi interpretación de este auge tiene que ver con la erosión de un pacto de protección de las élites del Estado hacia sus ciudadanos. Un pacto de protección que se establece después de la Segunda Guerra Mundial con el Estado de Bienestar, por el cual, de alguna manera, el Estado y los gobernantes en las democracias avanzadas garantizan, ¿no?, una cierta protección a sus ciudadanos en todo lo que concierne a las condiciones materiales de vida, ¿no? Pues derechos sociales y también, digamos, un cierto funcionamiento de la economía y una cierta inserción de sus ciudadanos en la economía, ¿no? Bien, esto, este consenso, este pacto, de alguna manera, se erosiona con, digamos, los efectos disruptivos que tiene la globalización y los cambios tecnológicos. Entonces, estos efectos disruptivos, digamos, generan unos perdedores claros con los cambios tecnológicos y con la apertura y la globalización, unos perdedores que, sectores que no se adaptan, que sienten que no pueden adaptarse a los cambios, que no tienen las herramientas, los recursos, la educación, la formación para incorporarse, ¿no?, a estos cambios y beneficiarse de ellos. Y estos sectores se sienten abandonados y estos sectores hace tiempo ya que han abandonado, digamos, el apoyo a las élites tradicionales o a las élites liberales, ¿no? Y que son seguramente los sectores sociales que primero empiezan a apoyar a los partidos de extrema derecha.
Si hay algo que vimos también el domingo y que hemos comentado en el episodio, es que el auge de la ultraderecha se ha dado de manera desigual si lo analizamos por países. En algunos, nos lo recordaba Lidia, quedaron en primera posición, en otros en segunda, pero no fue en todos así. El terremoto más grande, en Francia, por supuesto, donde esa misma noche Emmanuel Macron adelantó las elecciones legislativas para el 30 de junio. Nos habla también sobre ello Ana Sofía Cardenal.
Primero hay que recordar una, que no es la primera vez que el Frente Nacional, que ahora se llama Rassemblement National, gana unas elecciones europeas en Francia. De hecho, las terceras elecciones que gana en Francia. Lo que pasa que es verdad que nunca las ha ganado. Por tanto, no sé si tenía un 23%, había llegado a tener un 20, por encima del 20%. En estas elecciones creo que el apoyo llega al 30% de votos, pero sobre todo lo que es, digamos, más devastador es la distancia que le ha sacado al partido en el gobierno, es decir, al Partido Liberal por excelencia, que es el partido del presidente de la República, Macron, que queda en segundo lugar, muy por detrás, esta coalición de partidos liberales, muy por detrás del Rassemblement National, ¿no? Se podría decir que el partido de extrema derecha, de Marine Le Pen, ha capitalizado la oposición a Macron. O sea que yo creo que esto explica los buenos resultados de Marine Le Pen en estas elecciones. No sé qué pasará en las legislativas, pero es probable que el electorado que no ha ido a votar se movilice. No sé qué coaliciones se formarán, pero no podemos inferir de estos resultados en las elecciones europeas, por lo que te he dicho, porque los ciudadanos votan irresponsablemente para castigar a sus gobiernos, que los resultados serán parecidos en las elecciones nacionales, en las próximas legislativas.
Muchas gracias, Ana Sofía Cardenal. Y ahora regresamos a España porque, más allá del resultado de Vox, hemos también hablado de Se acabó la fiesta, la agrupación de electores de Albise Pérez, un personaje muy conocido en redes sociales, pero que en según qué franjas de edad era un completo desconocido hasta hace una semana. Así que, ¿cómo este perfil de candidato ha podido obtener 800.000 votos? Se lo preguntamos en este caso a Alexandre López Burrull, también profesor de la Universitat Oberta de Cataluña, en este caso experto en comunicación.
Precisamente parte del estudio va a tener relación posterior sobre si estamos hablando de un fenómeno o no, es decir, en qué punto esto se va a consolidar y va a tener un proyecto propio que se estructure o bien se quede como un fenómeno aislado de una campaña electoral diferente como es las europeas. Diferente en el sentido de que la circunscripción única permite que sin estructura un fenómeno mediático pueda llegar a tener un resultado sustancial. De hecho, también quisiera recordar que un poco se habla mucho de Ruiz Mateos, pero que también Podemos surgió un poco del 15M, pero también con elementos de actores conocidos y reconocidos, no por su estructura política, sino por su aparición en prensa y en tertulias mediáticas en distintos lugares, ¿no? Por tanto, bueno, sucede, tiene menos responsabilidad el voto que en algo más próximo, y habrá que ver de qué forma se consolida, pero es evidente que el fenómeno en todo este tiempo va a estar consolidado, se va a tratar mucho y la curva de aprendizaje y de que llegue a mucha gente que hasta ahora no lo conocía porque no aparecía en los medios tradicionales, pues va a llevarse a cabo. ¿Qué demuestra? Que un buen plan con medios y redes sociales, llevado con ruido y desinformación, puede llegar a un conjunto de la población que no tiene capacidad normal de influencia y visibilidad, pero que puede llegar a cohesionar una determinada comunidad como se ha llevado a cabo. Si a eso le juntas elementos de que es algo cool, contracultural, alternativo, diferente, algo que no te ha, de alguna manera, porque no ha gobernado, no te ha fallado nunca, pues pueden salir este tipo de personajes. A mí siempre me hace pensar en esa frase de si es posible engañar a todos durante todo el tiempo, o bien va a ser algo pues que vaya quedando de otra forma, o se consolide, o entre en algún proceso de coalición con otros movimientos similares. Habrá que ver de qué forma evoluciona.
Muchas gracias, Alexandre. Por último, el crecimiento de este tipo de partidos pone encima de la mesa la preocupación de los ciudadanos y los mensajes de que esto recuerda a tiempos pasados, a ese fascismo del siglo XX. Pero ¿es realmente así? Se lo hemos querido preguntar a alguien que de memoria histórica pues sabe mucho. Él es Alfons Aragoneses, profesor de la Universitat Pompeu Fabra y director general de Memoria Democrática de la Generalitat de Cataluña.
Suben los movimientos y partidos de extrema derecha. Crecen la xenofobia, el racismo y también el antisemitismo. La desigualdad produce malestar que se manifiesta de formas muy diversas, pero que nos evocan a tiempos pasados. Y ahora, además, la izquierda francesa busca construir un Front Populaire. Todo esto hace que desde periódicos, conversaciones de Twitter o entrevistas se hable del regreso de la ultraderecha del pasado, del regreso de los años 30, del regreso del momento Weimar. Pero si uno busca en la prensa, en internet, verá que la pregunta no es nueva y que se ha ido planteando cíclicamente. Por ejemplo, ya en los años 1990, después de las grandes transformaciones políticas que tuvieron lugar en Europa, se hablaba de esta cuestión. En los primeros 2000, a la primera de cambio, a la primera crisis o al primer auge de un partido de extrema derecha, también se hablaba del tema y ahora pues volvemos profusamente a abordarlo. Naturalmente, los momentos históricos no son comparables. La sociedad de los años 30 no es la de hoy. Tampoco la situación política, empezando porque en los años 20 y 30 en Alemania y en España se estaba transitando de un liberalismo no democrático a la democrática, mientras que ahora llevamos décadas de democracia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta no la tengo, pero quizás creo que deberíamos tener algo más en cuenta. Quizás está cayendo el mito de la Stunde Null, de la hora cero. Ese mito según el cual el nazismo, el fascismo, acabaron súbitamente en 1945, dejando paso a un momento de libertad, bienestar y democracia. ¿Realmente nos creemos que 1945 dejó atrás el racismo, el antisemitismo y el autoritarismo que habían forjado la identidad de Europa durante décadas? Yo creo que no. Hubo corrientes políticas, pero también hubo prácticas que continuaron después de 1945. Sí, era compatible honrar a los héroes de la resistencia y mantener posiciones racistas y autoritarias. Era compatible honrar a las víctimas o hablar de la democracia y vaciarla por la puerta de atrás. Quizás no debemos pensar tanto si vuelven o no los años 30, sino que deberíamos revisar nuestra representación de los años 40 y 50, deberíamos determinar si se ajusta a la realidad. Y quizás entonces veremos que no es que reaparezca el autoritarismo, el racismo, el antisemitismo, sino que estos fenómenos nunca desaparecieron del todo. Esto nos preparará para reaccionar mejor a estas corrientes autoritarias, porque si creemos que vuelven los años 30, quizás no nos pondremos a trabajar hasta que veamos a grupos armados, vestidos de gris o de marrón, desfilando por las calles. No, ese autoritarismo que nunca se fue y que ahora renace, adoptará otras formas, se comunicará por otros medios y hemos de estar preparados para detectarlo y para lucharlo.
Muchas gracias, por supuesto, a todos. Y es que, en definitiva, estas son las diferentes perspectivas de aquellos que saben sobre el auge de la extrema derecha, las posibles consecuencias de los resultados del domingo y si es preocupante o en qué nivel es preocupante. Vuestras, eso sí, y como solía decir Ana Pastor, son las conclusiones. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuk, a Jordi, a Joan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.